¿A usted le parece bien que se aumenten los impuestos a las bebidas alcohólicas, incluso la cerveza, para desalentar su consumo masivo? ¿Comparte la idea de prohibir el consumo de alcohol en la vía pública? Estas son algunas de las propuestas que realizó en el Parlamento la diputada del Partido Nacional, Verónica Alonso, en el marco de una serie de informes que fueron presentados por miembros de todos los partidos que integran la Comisión Especial de Adicciones. Nos interesa saber más sobre estas iniciativas y sugerencias que planteó la diputada, que ahora sigue su diálogo con el gobierno en busca de una política amplia de combate al consumo abusivo de alcohol. Bueno, ¿en qué términos? Vamos a charlarlo directamente con ella. Diputada Alonso, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, un gusto para mí.
Usted integra la Comisión Especial de Adicciones de Diputados, y en el informe que presentó días atrás en esa comisión, como presentaron los demás partidos, me llamó la atención que hizo foco especialmente en el alcohol y en propuestas para reducir el consumo de alcohol. ¿Por qué? ¿Por qué le preocupa esta parte de las adicciones?
Porque este es un tema que nos tiene que preocupar a todos. En este caso, no solamente ya lo hablo como legisladora, lo hablo en especial como ciudadana y como madre, preocupada por un cambio que ha habido en nuestra sociedad. Si uno analiza el consumo abusivo del alcohol, uno ve que cambiaron las pautas de consumo. Las pautas culturales cambiaron y hoy empiezan a consumir los niños. Desde los 12 años empiezan a consumir y ya no son solamente niños, porque antes estaba dividido en el género, consumían los varones pero no las nenas. Hoy son niños y niñas en la misma proporción. Y el consumo abusivo del alcohol, de acuerdo a las encuestas que da la Junta Nacional de Drogas y el Observatorio Uruguayo de Drogas, nos dice algo que nos tiene que alertar, pero con luz roja, y si hubiera un color más fuerte, también. Dice que el alcohol es la droga más consumida en nuestro entorno, pero además de la que más se abusa y la que más problema nos trae, tanto sociales como sanitarios. Esto quiere decir accidentes de tránsito, donde hay un porcentaje altísimo. Por suerte ahora hay una política por parte de una SEB y de seguridad vial, que por suerte, y en eso felicitamos en ese sentido a las restricciones y al tolerancia cero, y creo que hay un inicio en la toma de conciencia, pero genera el consumo abusivo problemas importantes en lo que tiene que ver con violencia doméstica, que nuestro país no está ajeno. No solamente no está ajeno, sino que además tiene datos espeluznantes con respecto a la violencia doméstica y problemas de salud, sin duda. Yo tengo algunos datos que me gustaría transmitirles a la audiencia, porque son datos que, vuelvo a insistir, más que preocuparnos, nos tienen que ocupar. La última encuesta de hogares que hizo la Junta Nacional de Drogas nos da que los jóvenes entre 13 y 15 años, estamos hablando de secundaria, pero de secundaria de privados y de públicos, porque a veces uno tiende a pensar que esto ataca a un sector de la población,
sí,
¿no?
Sí, ¿no? Es clarísimo que
los más vulnerables, esto atraviesa a toda la sociedad. Y nos da unos datos que dicen, y esto es lo curioso y lo preocupante, Emiliano, es que uno de cada tres jóvenes en los últimos 15 días tuvo por lo menos uno o más episodios abusivos, es decir, intoxicaciones agudas con alcohol. Eso quiere decir que es más que una borrachera. Quizás no llega a un coma etílico, pero terminaron muchos de ellos en emergencias médicas. Pero nos dan más datos. Con respecto a la población carcelaria, por ejemplo, los datos que nos dan es que el consumo de drogas abusivos, el de mayor prevalencia, es el alcohol. Por supuesto, traspasando, porque uno cree que quienes están privados de libertad no tienen el acceso a, traspasando los controles, que ese es otro tema a rever, el tema del control y la fiscalización, traspasando los controles en los sistemas penitenciarios, la droga de mayor consumo es el alcohol. Y en los menores infractores, que tanto se habla y que tanto nos preocupa como problema social que tenemos en el país, los menores infractores, de acuerdo al estudio de población juvenil del año 2010, nos dice que en los últimos 12 meses, estos menores infractores, muchos de ellos en situación de calle, el 38% ha consumido cocaína, el 38% ha consumido pasta base y el 75% consumió alcohol de manera abusiva. Y además, algo que se desprende de esto también es que esa relación droga-delito, que es un tema también relativizado en muchos casos, y el gobierno lo ha relativizado bastante, nos da que uno de cada cuatro jóvenes cometió al menos una infracción bajo los efectos del alcohol. Y lo más significativo en esto es que de estos, la mitad de ellos declaran que no hubieran cometido el delito si no hubieran estado bajo los efectos del consumo abusivo, ¿no?
Cuando usted presentó el informe, sostuvo que si el gobierno apuntó a una política de reducción en el consumo del tabaco con resultados exitosos, también deberíamos apuntar a una política en el consumo del alcohol y que debería seguir el mismo camino que lo que se hizo en ese otro rubro. ¿Para usted son comparables las dos cosas, el consumo de alcohol con el consumo de tabaco?
Bueno, son drogas, las dos socialmente aceptadas, socialmente, y son lícitas, son legales. Y muchas veces lo legal transfiere a veces esa sensación de seguridad y de creer que no está tan mal. Y yo creo que son similares. El alcohol, después del tabaco, el alcohol es la droga que causa más muertes y efectos nocivos en la salud. Por lo tanto, claro que son comparables. Yo creo que el gobierno hizo
No hay en esta materia un convenio marco de la Organización Mundial de la Salud.
Es verdad. Es
Eso
verdad.
Es una diferencia importante.
Exactamente. Pero yo creo que es necesaria una política nacional de alcohol. Hoy hay leyes dispersas, muchas veces superpuestas, y que se mira desde una manera fragmentaria el tema, y creo que hay que darle una mirada mucho más amplia, y sobre todo, no solamente nosotros a veces creemos que con una norma se soluciona, esto excede a un marco normativo. Acá la responsabilidad, por supuesto, hay una responsabilidad del Estado, nosotros como legisladores, de establecer un marco normativo que regule, que restrinja, y ahora vamos a hablar de las propuestas que nosotros planteamos con respecto a esto, pero también tiene que haber una responsabilidad por parte de las familias, ¿no? Acá hay un tema cultural, hay un tema de comportamientos y un tema de toma de conciencia de nosotros como padres. A mí me generaba curiosidad algunas de las investigaciones, y entonces empecé a ahondar en cuando se investigaba, sobre todo en las familias, qué decían los padres con respecto a esto, ¿no? Y hay un dato que es relevante. Un padre dice, en estas investigaciones que hizo la Junta, dice, yo no quiero que mi hijo se drogue, ¿no? Entonces le doy unos pesos para que se tome una cerveza o se tome un vino, porque no quiero que se drogue. Malentendiendo el concepto, porque el alcohol es una droga, y es una droga de alta peligrosidad. Cuando uno analiza el grado de peligrosidad que tiene el alcohol, estamos hablando de consumo abusivo, quiero aclararlo y mencionarlo, consumo agudo, consumo problemático. Cuando uno habla de la peligrosidad del alcohol, el grado de peligrosidad es grado de peligrosidad 1, al igual que la cocaína y que la heroína, en los efectos nocivos que implica el consumo problemático. Si uno analiza esto comparado, por ejemplo, con la marihuana, tiene un grado de peligrosidad 3, para ponerlo en un rango, ¿no?, para visualizar, porque como está socialmente aceptada, como está legalizada, lo que más me preocupa es que empezamos a ver como normal y empezamos a naturalizar el consumo ese problemático del alcohol y sobre todo las consecuencias que genera ese consumo, ¿no?
En perspectiva.
¿Debe ser más estricta la prohibición de comercializar bebidas alcohólicas a menores? ¿Debe limitarse la publicidad y las promociones de eventos auspiciados por bebidas alcohólicas? Estas son algunas de las propuestas que están sobre la mesa en el informe que la diputada del Partido Nacional Correntada Wilsonista, Verónica Alonso, ha presentado en la Comisión Especial de Adicciones de la Cámara Baja, y que es el motivo de la entrevista de estos minutos.
Presenta Montevideo Shopping, todo lo que puedas imaginar.
Diputada, hace falta una política de Estado destinada a reducir el consumo de bebidas alcohólicas. Eso lo dice usted haciendo la comparación con las medidas que se han ido implementando a propósito del tabaco. Entonces, a ver, ¿Por qué no plantea usted un resumen?
Perfecto.
Un punteo de por dónde van las principales iniciativas y después, en todo caso, profundizamos en ellas.
Perfecto. En primer lugar, considerar al alcoholismo como una enfermedad crónica y recurrente, por lo tanto, que sea entendida como un problema de salud pública. Acá el Sistema Nacional Integrado de Salud tiene que brindar respuestas específicas, que hasta hoy no lo hace, y generar instancias de intervenciones breves, como por ejemplo la consulta. Ese es como primer punto, ¿verdad?, que creo que es importante porque también tiene el Ministerio de Salud Pública un papel para jugar en esto. En segundo lugar, que se prohíba la venta de alcohol en lugares donde se realizan actividades dirigidas a menores, que por supuesto están prohibidas la venta a menores, pero lamentablemente hay una falta de control y de fiscalización. En ese sentido, el INAU también tiene una responsabilidad en cuanto a los controles en esa prohibición, que no es tal la prohibición hoy.
¿A qué se refiere? ¿A qué tipo de locales?
Bueno, a los locales bailables, a los locales, pero también a los locales comerciales, por ejemplo, estaciones de servicio o bares. Creo que es importante el cumplimiento de esta prohibición y la sanción, que lamentablemente muchas veces esa sanción queda en nada. Uh-huh. En esto creo que hay que ser muy estricto en el cumplimiento de esa prohibición de venta a menores y, por supuesto, en la sanción posterior. El tercer punto que nosotros planteamos es que se prohíba el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. Muchas veces, y lo vemos permanentemente y cada vez con mayor frecuencia, jóvenes que se congregan en las calles para tomar bebidas, con lo cual muchas veces generan, y sobre todo a altas horas de la noche, disturbios, situaciones de violencia, que además lleva a alteraciones en el barrio, pero además alterando a los vecinos que pretenden vivir en un lugar tranquilo y apacible, y esto genera muchas veces altercados en el entorno cercano, con lo cual creo que quizás es una medida, como tú mencionabas, no muy simpática, pero creo que es necesario, sobre todo por lo que hoy estamos viviendo. Un punto que sí me parece importante es restringir los patrocinios en los eventos deportivos y juveniles. Hoy hay un mensaje contradictorio, ¿no? Se promociona una bebida alcohólica en un evento deportivo que se supone que promueve la salud y la vida sana. Creo que es importante restringir esto por el mensaje que le estamos dando a los jóvenes. El restringir la publicidad. Yo creo y estoy convencida que si restringimos la publicidad en los medios, vamos a enlentecer ese favorecer el consumo, a los jóvenes especialmente, porque esto está dirigido a los jóvenes. Muchas veces el mensaje que le damos en la publicidad es el que toma es el ganador, el que no se gana a las muchachas en el baile. Creo que hay que buscar empezar a generar esa conciencia de que el que toma no es el más vivo. Estamos hablando, vuelvo a decir, Emiliano, porque capaz que si no se generan a veces las confusiones, estamos hablando del consumo problemático. Nosotros con esto no pretendemos promover ni la abstinencia ni la prohibición. Quiero hacer esa salvedad porque nosotros no promovemos que no exista el tomar en eventos sociales, ¿no? De manera, pero no de la manera que hoy lo están haciendo los jóvenes. Establecer con obligatoriedad implantar programas en los ámbitos educativos desde primaria. La prevención y la educación tienen que estar desde ya y desde el vamos en una política nacional de alcohol. Creo que es importante transmitir a los jóvenes y, por supuesto, a las familias, por lo que hablábamos hace unos minutos, en la currícula escolar, contenidos obligatorios en lo que tiene que ver con la prevención, con la importancia de la vida sana, pero además con lo que significa el efecto nocivo del consumo problemático del alcohol. Y un punto que nos parece importante también, es un punto práctico que tiene que ver con modificar un artículo, el artículo 46 del Código Penal, que hoy cuando se comete un delito bajo los efectos del alcohol, se considera hoy un atenuante. Mientras, si se comete el delito bajo los efectos de cualquier otro estupefaciente, de cualquier otra droga, se lo considera un agravante. Bueno, nosotros creemos que ahí es necesario equiparar, es decir, si se comete el delito bajo los efectos del alcohol, que esto sea también considerado un agravante. Creo que son medidas que, por supuesto, van a ayudar y que lo venimos planteando también junto con el gobierno, se lo venimos planteando desde el año pasado y, por suerte, el gobierno ha escuchado y ha hecho eco de estas propuestas, y esperemos ir camino a una política nacional de alcohol que es necesaria.
Una de las medidas que ustedes proponen es aumentar los impuestos. Aumentar los impuestos a las bebidas alcohólicas y que con esos recursos se cree un Centro Nacional de Rehabilitación y Reinserción de Consumidores Problemáticos y Adictos dentro del Ministerio de Salud Pública. ¿Esa medida efectivamente está en el listado?
Esa medida está en las propuestas. Nosotros estamos evaluándola. Por supuesto, es una medida que siempre es efectiva para reducir el consumo. Nosotros vamos por reducir el consumo, es decir, reducir lo que es la oferta y la demanda, ¿no? Y es una medida que está contenida en nuestras propuestas, que vamos a dialogarlas y a discutirlas con el gobierno, esperando que, la mayoría de ellas sean contenidas.
Pero, por lo ejemplo, que sí, desde la audiencia viene el comentario enseguida de ¿cómo? ¿Más impuestos?
Sí.
Otra vez impuestos. La solución otra vez son los impuestos, dice Celia.
Yo creo que hay otras medidas, por eso nombré las que creo que, a mi entender, y dejé esa fuera.
Me llamó la atención que la dejara fuera porque la había visto en los documentos.
Nombré esas porque creo que son más importantes las que mencioné, que es verdad, cargarle a los ciudadanos con más impuestos, que ya tenemos suficientes impuestos como para seguir cargando. De todas maneras,
aparece otra objeción con respecto a esa medida, que es que, como usted misma señaló en más de una ocasión en esta entrevista, no todo el consumo de bebidas alcohólicas es abusivo. Entonces, ¿por qué quien consume una cierta bebida de manera normal, de manera no peligrosa, ¿por qué tiene que pagar más por ella? ¿Por qué tiene que pagar esa recarga de impuestos que está destinada a compensar los efectos del consumo masivo, del consumo excesivo?
Es verdad. Nosotros, por eso lo mencionaba, pusimos y mencioné los puntos que a mi entender son los más importantes y los que me gustaría que estuvieran contenidos en la política, una política nacional de alcohol. El tema de los impuestos, yo quiero mencionar algo que sí me parece que el gobierno tiene que poner arriba de la mesa, y que nosotros lo hemos planteado, y que si pretende llevar adelante una política nacional de alcohol tiene que ser coherente con tal, y es que el gobierno hoy en día está subsidiando a la cerveza.
Sí, a ver, ¿a qué se refiere? Porque ese es un detalle que pasa desapercibido muchas veces.
Claro, pero que no es menor. Hoy existe un subsidio a la cerveza nacional. Hoy estamos hablando que el gobierno paga 13 millones de dólares a AmBev, que es quien produce la cerveza en nuestro país, Patricia, Pilsen, bueno, justamente subsidiando a la producción. Creo que esa es una medida que tiene que empezar a reducir y a eliminar. No podemos, si pensamos elaborar una política nacional en contra del consumo del alcohol, tener un subsidio a la cerveza. Eso es, podemos subsidiar el pan, la leche, pero no la cerveza. Entonces nosotros planteamos en las propuestas que nosotros le presentamos al gobierno es que se elimine ese subsidio.
En cuanto a las medidas que usted ya mencionó de restricción a la comercialización de bebidas alcohólicas, podemos pasar en limpio a qué alude, sobre todo a qué cambios con respecto a lo que ya está vigente. Porque usted decía, lo primero es que se cumple efectivamente lo que ya rige. Y lo que ya rige hoy, ¿qué es? Está prohibido vender bebidas alcohólicas a menores de 18 años y está prohibido comercializar bebidas alcohólicas en supermercados, almacenes, estaciones de servicio, en horario nocturno, ¿no? Eso ya para público en general. Eso es lo que está vigente. ¿Usted entiende que esto no se está cumpliendo?
Eso es lo que está vigente, pero que lamentablemente faltan. Acá siempre pasa, en muchos aspectos, pasa que existen las normas, pero no hay cumplimiento de las mismas.
¿Y cómo se hace para que estas normas puedan cumplir?
Esa es la pregunta del millón.
Requiere un batallón de inspectores recorriendo el país.
A nosotros, por ejemplo, el INAU, en las distintas delegaciones que tienen que ver con el tema que vinieron a la comisión, nos planteaban, no tenemos la cantidad de recursos humanos, no tenemos los recursos, sabemos que no estamos haciendo lo que deberíamos. Creo que tiene que haber también, recursos hay, recursos económicos el gobierno tiene, y diría por suerte, en este periodo que estamos viviendo, bueno, creo que hay que ser eficiente en la asignación de los recursos y poner tantos controladores como sea necesario para, si realmente hay voluntad política para establecer una política nacional de alcohol, ponerle énfasis donde haya que ponerle. El caso del INAU con la fiscalización y el control tiene que ser estricto. Por eso decía, las normas existen y tampoco vamos a creernos que por establecer un marco normativo esta situación va a cambiar. Va a cambiar en la medida que las normas estén y las mismas sean cumplidas. Y cuando no son cumplidas, se apliquen las sanciones correspondientes, que es esa pata que termina faltando siempre, que es la que la gente nos reclama. En cada tema nos pasa lo mismo. Es, existe la norma, pero no se termina cumpliendo. Y cuando no se cumple, la sanción queda en un simple rezongo o alguien que reclama por su cumplimiento. Pero
¿debería avanzarse, además, en estas prohibiciones? Porque ustedes han llegado a manejar la posibilidad de establecer que no se vendan este tipo de bebidas en bares, restaurantes y casinos entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana.
Esa había sido una propuesta inicial que después no quedó contenida en el informe. Propuestas en ese sentido, yo he escuchado incluso y he conversado con el secretario de la Junta Nacional de Drogas, que también ha ido en ese camino de plantear, por ejemplo, como el caso de España, que no se vendan bebidas después de las 10 de la noche. Son todas medidas que nosotros vamos a apoyar. El tema es
que no se vendan tampoco en un restaurante.
No, en no los lugares, vendan en los restaurantes sí. Estoy hablando de la propuesta que por lo menos he escuchado a Julio Calzada, el secretario de la Junta Nacional de Drogas. Nosotros estamos de acuerdo. El tema es que yo quiero medidas posibles, medidas que sean concretas, que la gente las vea y las visualice y las sienta en el día a día. Porque a veces por irnos a lo perfecto, por irnos a un modelo, todo es perfectible, pero por irnos a un modelo que queremos que sea tan perfecto, no hacemos lo posible. Y yo quiero ir a lo que podemos hacer que sea eficiente. Tomar esas medidas a veces son difíciles de instrumentar. Por lo que decíamos recién, porque después instrumentamos esa medida de no vender después de X hora y después no hay controles y después no hay una fiscalización y no hay una sanción a quien no cumple. Entonces ahí empieza ese camino que al final terminamos en un retroceso y no en un avance.
Hay países donde también se ha prohibido que las bebidas con una graduación alcohólica por encima de 20 grados sean vendidas a menores de 21.
Estados Unidos, por ejemplo.
O sea, por volver más estricto este tema de los límites de edades para ciertas bebidas, para las bebidas más fuertes, digamos.
Sí, para el whisky, para las no la cerveza, por ejemplo.
Que ¿ustedes llegaron a considerar esta posibilidad?
Nosotros analizamos esta posibilidad, después no estuvo contenida en el informe final. Por lo que dijimos hace un rato, nosotros no promovemos la abstinencia ni la prohibición, aquella política prohibicionista, ¿no?, de la ley seca tan famosa en Estados Unidos, se comprobó que no dio los resultados que se esperaban. Nosotros no vamos por ese camino, vamos sí por el camino del consumo responsable. El tema es que cuál es el límite de esa responsabilidad y ahí sí tiene que intervenir el Estado en una mejor fiscalización y un mejor control. Y ahí también tiene que intervenir la familia, que tiene un papel muy importante para desempeñar, que ahí escapa al Estado. Bueno, muchas veces las familias le traspasan la responsabilidad al Estado, ¿no? Por ejemplo, en una de esas investigaciones que leíamos, una madre que dice: estoy preocupado porque mi hijo sale de noche y sé que consume y sé que está tomando alcohol. Entonces el Estado tiene que hacer algo. Le hace un traspaso de responsabilidad, la responsabilidad es del Estado, cuando la primer responsabilidad es de nosotros como padres. Es el primer lugar es en la casa. Es el control que los papás hacemos y lo que conocemos en nuestros hijos, por dónde va, qué hace, qué no hace. Ese me parece que tiene que ser, por supuesto, esto lo que decía hace un rato. No alcanza solamente con una norma.
Dos precisiones a propósito de otras de las medidas que mencionó. Por ejemplo, restringir los patrocinios de eventos deportivos y juveniles. ¿Qué quiere decir restringir? Por ejemplo, yo qué sé, el Pilsen Rock no se podría hacer.
Y yo creo que todo lo que tenga que ver con actividades juveniles y deportivas, creo que no es bueno que lo esté promocionando una bebida alcohólica.
Y en cuanto a la publicidad de bebidas alcohólicas, ¿qué habría que hacer según lo que ustedes están proponiendo?
Nosotros proponemos que, en primer lugar, en los horarios centrales, por ejemplo, no se transmitan publicidad que tenga que ver con el consumo de bebidas alcohólicas. Pero además, en todos los mensajes publicitarios de bebidas alcohólicas, así como en las etiquetas, eso sí, una política igual a la que se hizo con el tabaco, advertir con mensajes obligatorios acerca de los perjuicios que ocasiona a la salud el consumo problemático del alcohol.
Usted mencionó al pasar en más de una ocasión que, bueno, este es un documento del Partido Nacional, pero al mismo tiempo están dialogando con el Poder Ejecutivo, la Junta Nacional de Drogas, que anunció en su momento que está por salir un paquete de medidas, una política en esta materia. ¿Cuánta proximidad hay? ¿Cómo sigue esto ahora?
Nosotros en la tarde de ayer justamente estuve en conversación con el presidente de la Junta, que en este caso es el prosecretario Diego Canepa, y también con el secretario de la Junta, Julio Calzada, con quien tenemos una excelente relación. Y hemos, venido conversando desde la comisión, pero en la tarde de ayer quedamos para la semana que viene tener una instancia de discusión y poder avanzar. Creo que lo importante en esto es buscar aquellos puntos que nos unen por encima de los que nos separan. Indudablemente que tenemos puntos que quizás no nos encuentren, pero creo que hay que trascender eso si queremos realmente llegar a una política nacional de alcohol, que es la intención de todos. Trascender esos puntos que nos separan y buscar aquellos puntos que nos unen, que en este tema del alcohol son más los que nos acercan, ¿no?
¿Cuánto falta para que haya algo concreto en esta materia? ¿Qué es lo que se sabe?
Bueno, ese tiempo no lo disponemos nosotros. Nosotros hemos venido planteando desde el año pasado. Lo que sí le hemos exigido al gobierno que, más que anunciar, porque lo viene haciendo desde el año pasado, incluso desde el gobierno anterior, porque yo recuerdo a Jorge Vázquez siendo presidente de la Junta Nacional de Drogas y al ministro, en aquel momento, el ministro interino Galeano, planteando una política nacional de trabajo, una política nacional de alcohol, perdón, que no prosperó. Este gobierno, el gobierno de Mujica, también desde el año pasado. Yo desde el Parlamento vengo insistiendo que, más que anunciar, tienen que iniciar la política y acciones concretas. Nosotros hemos planteado estas propuestas y esperemos a corto plazo poder iniciar.
¿Y los contrapesos?
Porque voluntad política entiendo que hay.
Pero claro, pero hay contrapesos probablemente también. Gustavo desde La Paloma dice: la industria del alcohol es tan poderosa como la del tabaco. Suerte en esa lucha. Viene con... Sí. Con algo de ironía y con algo de escepticismo este mensaje.
Yo la verdad que sí, muchas veces se plantea, ¿no?, el poder que pueden tener las corporaciones, en este caso como las del tabaco, también las del alcohol. Yo la verdad que estas propuestas las hago y las digo porque no tengo presión de nadie y lo puedo decir con total libertad. Esto creo que es importante practicarlo y es importante hacerlo.
¿Pero han dialogado con la industria, por ejemplo?
Bueno, a la Comisión de Adicciones han venido todas las delegaciones, entre ellas Fábrica Nacional de Cervezas, que ha venido haciendo también un estudio y un trabajo sobre la responsabilidad social, que me parece que es un tema importante a las empresas que tienen, que comercializan y que producen alcohol. Lo hemos venido conversando en el ámbito de la comisión, ¿no?
¿No ha habido un contacto directo entre usted, por ejemplo, con el Partido Nacional y estas industrias?
Yo hasta ahora no me he reunido con ninguna de las industrias. En la comisión, en el ámbito de la comisión, sí. Y la Junta Nacional de Drogas, calculo que también habrá tenido instancias con las empresas. En mi caso particular, no.
El tema ha despertado mucho interés en los oyentes. Tengo enorme cantidad de preguntas y de comentarios. Da para otra charla, probablemente, todo este tráfico de mensajes, pero están, por ejemplo, los que dicen no creen que se está interviniendo demasiado en las costumbres de las personas. Después están los que hacen notar que el propio Estado produce alcohol, ¿no? Si hay voluntad con el tema, lo primero que tendría que ocurrir sería que el Estado, a través de ANCAP, dejara de producir bebidas alcohólicas. ¿Qué dice sobre ese punto?
Y es verdad, por eso digo, tiene que haber una política coherente y en ese sentido el gobierno tiene que ser coherente con esa postura de iniciar una política nacional de alcohol. Por eso mencionábamos el tema del subsidio. Tiene que eliminar para no ser justamente incoherente en su práctica y en su hacer.
¿Pero han llegado a plantear esto de que ANCAP deje de producir alcohol y bebidas alcohólicas?
Desde nuestro partido no lo hemos planteado. Hemos planteado, sí, la eliminación del subsidio a la cerveza. no lo hemos, por ahora no lo hemos planteado, pero bueno, tendremos instancias de discusión y de análisis junto con la Junta y con el Gobierno.
Seguimos conversando en cualquier momento. Diputada Verónica Alonso, gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a ustedes, un placer.